Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En 1976, este tema de ABBA, Knowing Me, Knowing You, fue uno de los que más pegó. Es lo que se escuchaba en Londres, por ejemplo, cuando la capital británica fue sacudida por una ola de calor. Todavía hay quien lo recuerda.
Yo solía salir al trozo de hierba que había enfrente de casa en el centro de Londres, donde vivía. Entonces no soñabas con ponerte protector solar, porque era algo que hacías cuando salías fuera y no en Gran Bretaña.
Los londinenses no podían dormir, aunque durante el día la temperatura máxima fueron 32 grados. Hombre, ola de calor son 42, 43 grados, no 32. Pero ya se sabe que los británicos no están acostumbrados. Aquella subida de las temperaturas ha inspirado una novela de Maggie O'Farrell que se titula precisamente Instrucciones para una ola de calor. La novela en realidad no da ninguna instrucción, pero los personajes principales con el calor bajan la guardia, se quedan desnudos por dentro. Aparecen secretos celosamente guardados sobre sus vidas. Hombre, si esta ola de calor efectivamente sirviera para desarmarnos por dentro por una vez y sacar al aire heridas mal cerradas, no confesadas, que llevan pudriéndose años, pues esta ola de calor tendría algo de positivo, de muy positivo. En esto que estaba la campaña andaluza sesteando, no solo por las altas temperaturas, sino porque parecía que todo estaba dicho, y ha llegado el gallego y ha animado el cotarro. Feijóo pide la abstención del PSOE para no depender de Vox en la investidura.
Si a Juanma Moreno le faltan unos escaños para tener la mayoría absoluta, lo primero, entiendo yo, que el Partido Socialista nos dará una solución.
En algunos sitios, en algunos digitales, se están contando que Feijóo va en serio, que Feijóo quiere facilitar gobiernos del PSOE donde ganen los socialistas si los socialistas se abstienen en Andalucía para no depender de Vox. Bueno, eso sería deseable, eso estaría estupendo. Un acuerdo entre los dos grandes partidos para que ni Vox ni tampoco Podemos entrasen en ningún gobierno. Pero eso en este momento es una ensoñación, un espejismo desértico.
No es no.
Desde el no es no de Sánchez, ninguno de los dos partidos mayoritarios ha tenido inclinación a facilitar nada con su abstención. Algo ha habido. El PP ha permitido con su abstención, por ejemplo, que saliera adelante la ley audiovisual, o ha apoyado al gobierno en la abolición de la prostitución. Pero ya lo ves, poca cosa. Espadas lo ha dejado claro.
Forma parte del mismo teatrillo de siempre. Este tipo de cuestiones, el señor Feijóo lleva tantos días metiendo la pata cuando se refiere a Andalucía que bueno, pues ya no se lo vamos a tener en cuenta, ¿no?
Bueno, pues es una metedura de pata. Los socialistas, dice Espadas, no nos vamos a abstener. Como tampoco se abstuvieron en Castilla-León. Feijóo sabe perfectamente que el PSOE no se va a abstener. Feijóo sabía que esta iba a ser la respuesta del PSOE. Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Entonces, ¿por qué ha introducido esta cuestión en la campaña electoral? Pues seguramente por una razón muy sencilla. Se trata de que los votantes del PSOE vean en la papeleta del PP un voto útil para que Vox no entre en el gobierno. La gran batalla del Partido Popular en esta campaña electoral y antes de que se iniciara la campaña electoral era presentarse como una opción aceptable para buena parte de los votantes socialistas. De hecho, según las últimas encuestas ya de hace algunos días, bueno, pues este objetivo lo han ido logrando. O sea, hay una prevista transferencia de voto de aquellos que votaron al PSOE en las anteriores autonómicas y que ahora están dispuestos a votar al Partido Popular, que supone un 17% de transferencia de voto. No está nada mal en una comunidad autónoma que hasta ahora ha estado muy separada ideológicamente. Feijóo quería ampliar ese margen. Ya digo, se esteaba la campaña andaluza y Feijóo por unos segundos nos ha hecho soñar con una Andalucía y con una España que no existen, desgraciadamente. La España de los acuerdos de Estado la España de los acuerdos a izquierda y derecha. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y los más de 40 grados que padecen en Toledo han ocasionado que más de 60 personas hayan tenido que ser atendidas por golpes de calor o desmayos durante la procesión del Corpus Christi, a pesar de que el ayuntamiento ha repartido más de 10.000 botellas de agua y 8.000 abanicos. Alejandro Ibáñez.
Se esperaba que hicieran unos 40 grados. El termómetro no ha llegado a marcar tanto, pero sí que ha llegado a los 34-35, y eso que la gente iba desde luego preparada.
Con un abanico, con mucha agua y debajo de un árbol a la sombra. Así que bien, gracias a Dios por bien.
Sin embargo, esos 35 grados unidos a la aglomeración de gente, miles de personas han llenado las estrechas calles del casco, han provocado esas más de 60 atenciones por golpes de calor y desmayos, y es que hasta los andaluces que han venido hoy a Toledo lo han pasado mal.
Y hemos venido la peor semana, porque es la semana que más calor hay. 40 grados, allí se pasan mal, pero aquí, ¡buah!
Protección Civil, Cruz Roja y efectivos sanitarios del ejército han sido los encargados de asistir a las personas que han sufrido estos incidentes. Además, desde Protección Civil también señalan que han actuado en un pequeño incendio cerca de la iglesia de San Sebastián, que por suerte no ha tenido muchas consecuencias.
Y estas altas temperaturas provocadas por la ola de calor que están complicando la extinción de numerosos incendios forestales en diversas comunidades. Los más graves en Cataluña, Navarra, Castilla y León y Andalucía. Eva Revenga.
Cataluña es la comunidad más afectada. El incendio más importante está en Artesa de Segre, en Lérida, donde han ardido ya cerca de 1.000 hectáreas. Carmen nos contaba en COPE que han tenido que soltar a los animales y dejar sus casas.
En principio nos íbamos a quedar en el pueblo, pero cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente, ya nos desalojaron.
También se han quemado en Castelar de la Ribera 322 hectáreas y en Corbera del Ebro, en Tarragona, 300. En Navarra hay fuego en la Sierra de Leire, en Tafalla y en Lárraga. En Castilla y León, 5 de los 11 incendios declarados esta madrugada en la provincia de Zamora por culpa de los rayos caídos de tormenta continúan activo. También activo el incendio de Pujera en Málaga y hay 3.500 hectáreas afectadas. También Granada sufre por las llamas que han aparecido en la localidad de Padul.
Y el presidente de la Comunidad Valenciana no ha querido valorar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de citar en calidad de investigada a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, por el encubrimiento de los abusos sexuales por parte de su marido a una menor tutelada. Chimo Puig espera que todo se aclare.
Ahora y siempre respeto a la justicia, respeto a sus procedimientos y finalmente la voluntad de que se esclarezca y que finalmente pues se tome la decisión que sea más justa.
Y esta tarde se decide en gran parte el futuro del Fútbol Club Barcelona. Abel Madrigal.
Y se decide en una asamblea de compromisarios que pretende encaminar la situación económica del Fútbol Club Barcelona. Elena Condis.
Desde las 6:30 y hasta las 10 de la noche, más de 4.000 compromisarios están llamados a votar telemáticamente si autorizan al Barça a vender dos activos, el 49% de BLM, la dimisión de las licencias, y ceder el 25% de derechos de televisión, nunca a través de CVC. Si se activan todas las palancas, el Barça calcula ingresar unos 700 millones de euros, se sanearía la economía y se podría fichar con normalidad ya este verano.
Por cierto, como ha podido saber la propia Elena Condis, el FC Barcelona está cerca de renovar a Gavi. El club le ha mejorado las condiciones de ofertas anteriores y el acuerdo, según fuentes cercanas a la negociación, estaría cerca. En baloncesto, el Valencia Basket ha recibido una invitación para participar en la Euroliga la próxima temporada. Se unirá así a Baskonia, Barça y Real Madrid. En el equipo blanco es noticia de última hora la operación de Anthony Randolph. El estadounidense ha sido intervenido satisfactoriamente de la rotura que sufrió el lunes del ligamento cruzado en la rodilla izquierda.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 35 grados y ambiente de bochorno en Cibeles. Puede llover a última hora de la tarde. Mañana nuevo fogonazo de calor con máxima rondando los 40. El tráfico, un accidente en la A6 en Majadahonda en sentido salida, está generando ya 10 kilómetros de atasco. Precaución y mucha paciencia. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas y de salida A3 en Rivas y A4 Pinto. El AM40, lo peor en Hortaleza y Coslada, dirección A2, Vicálvaro y Vallecas hacia la A4 y Valdemarín y Túneles del Pardo, sentido A6. Casi el 95% de los alumnos que se presentaron a la EBAU, antigua selectividad, ha aprobado en las 6 universidades públicas de Madrid. La nota más alta, la de un alumno del Instituto San Juan Bautista, que ha sacado un 10 en la prueba. Escuchas la tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escucha.
Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy es jueves, es 16 de junio. Era hoy, sí, hoy estaba previsto que Nabil Benazou saliera de la cárcel. ¿Quién es Nabil, dirás tú, que me escuchas? Bueno, es muy probable que recuerdes esta historia, porque alguna vez la hemos contado aquí en la tarde. La historia de Nabil, por desgracia, es también la historia de Raquel. Raquel Alonso es de Madrid, tiene 51 años. En el año 1997 se casó con Nabil. Él venía de Tánger, de Marruecos. Por entonces, así lo ha comentado muchas veces Raquel, pues era un hombre cariñoso, divertido, tenían gustos comunes. Él estudiaba en Madrid ingeniería industrial. Se enamoraron, se casaron, tuvieron dos hijos que hoy tienen 20 y 15 años. Son buenos años, años de proyectos en común, ¿no? Pero sin embargo, todo cambia en muy poco tiempo cuando muere el padre de Nabil. Entre 2011 y 2014, el marido de Raquel empieza a acudir frecuentemente a la mezquita de la M30 aquí en Madrid. Allí es captado por una red yihadista que lo adoctrina y radicaliza, pero además súper rápido todo, en muy pocas semanas. Y todo cambia. Desde entonces podríamos decir que se desata el infierno en la casa de Raquel, en su hogar. Nabil empieza a llevar libros a casa que su familia debe aprender de memoria, obliga a rezar 5 veces al día, llega a enseñar a sus hijos vídeos de extrema violencia en los que se ve a yihadistas decapitando a personas por ser infieles. Nabil entra en la célula yihadista Al-Ándalus y se prepara para combatir en las filas del ISIS. Bueno, Nabil es detenido en junio de 2014 y condenado a 8 años de cárcel por pertenencia a esta organización terrorista. Raquel testifica en el juicio contra su ya ex marido y el resto de la célula. Como te decía, hoy, 16 de junio, salía de la cárcel. Pero es que, además, el tema es que no es que haya salido hoy. Es que salió ya el pasado lunes. Raquel Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por vuestra invitación.
¿Y cómo te enteras de que tu ex marido ha salido ya de la cárcel y no hoy, día 16, como estaba previsto?
Bueno, pues el lunes recibo una llamada, me entero por la prensa, me dicen que querían hablar conmigo para saber cómo estamos, en qué situación estábamos. Y claro, pues es que me quedé sin aliento. Dije, como que sí, es que acabamos de confirmar con el sindicato de prisiones que salen unos minutos. ¿Cómo es posible si salía el jueves? Con lo cual nadie nos había avisado, no teníamos ningún conocimiento, nosotros nos estábamos preparando para esa fecha del jueves, intentando hablar con las instituciones que realmente nos tienen que proteger. Y bueno, pues nada, nos quedamos helados, un cubo de hielo y bueno, pues los chicos destrozados por completo.
Y desde el lunes hasta hoy, porque él sale de la prisión de Alhama en Pontevedra.
Sí.
¿Tú sabes dónde está? ¿Sabes algo de él?
No sé absolutamente nada. Es más, a estos señores, porque además no hablamos de un jovencito autodoctrinado, estamos hablando de una célula terrorista, que según mis cuentas no solo salía él, creo que salían 3 más. Tenían conexiones en toda Europa y entiendo que, bueno, que además en la sentencia, además de los 8 años de prisión, se les condena también a 6 años de libertad vigilada. En estos momentos no sabemos en qué consiste esa libertad vigilada. No sabemos dónde reside, ni si tiene que firmar en un juzgado, si lleva un dispositivo electrónico, si mañana puede venir a mi casa por mi hija, que ya llevamos 52 denuncias, 3 agresiones, 3 intentos de homicidio, un intento de secuestro hacia mi hija. Y parece ser que no hay suficiente riesgo, ¿no? Yo he hablado esta mañana con el juzgado de violencia de género, concretamente porque también la Audiencia Nacional, cuando nos retira la protección, pasa en la causa al juzgado de violencia de género, y me han dicho que ellos no tenían por qué avisarme, que ellos ni siquiera tenían conocimiento de que este señor salía, entre otras cosas, porque son causas distintas, que es que no tienen nada que ver, y que este tema no es un problema de violencia de género, ¿no? Sino es un problema de que testificamos contra una célula yihadista. Es más, Pilar, yo no lo he dicho nunca, pero hay otra persona más que testificó, que por seguridad no voy a decir quién es, y estamos hablando de una persona que realmente corre un grave riesgo, pero un riesgo extremo. Y desde aquí quiero alzar la voz para que, por favor, que se pongan medidas ya. Porque no habría más triste que después de 10 años luchando, no solo por nosotros, sino por la seguridad nacional, nuestra historia acabara con un mal titular, ¿no?
Pero, Raquel, ¿por qué en el año 2020, creo que es, te quitan la protección que tenías por haber testificado en un juicio contra una célula yihadista?
Pues porque realmente estábamos en pleno proceso de retirada de patria potestad. Yo estaba luchando porque le retiraran la patria potestad de la niña, cosa que al final conseguimos en una sentencia pionera y única en Europa. Entonces la Audiencia Nacional alega que realmente era un caso de violencia de género y que realmente las amenazas, agresiones que estábamos, que nosotros nos estaban llegando, era porque yo quería retirarle la patria potestad a mi ex marido.
Ah, o sea, claro, que decían entonces que todas las denuncias que tú hacías, esas amenazas que recibías, ahora hablaremos de alguna de ellas muy concreta además, cuando tú ibas a denunciarlas, todo eso se catalogó como que era violencia machista porque tú estabas en un proceso para quitarle la patria potestad, para obtener tú sola la patria potestad.
Efectivamente, es más, yo hay una cosa que me pregunto, Pilar. Yo digo, si realmente a mi Audiencia Nacional me dice que era un problema de violencia de género porque yo me estaba peleando por la patria potestad de la niña, ¿es porque hay pruebas de que este señor ha cometido algún delito de violencia de género? ¿Por qué no ha sido encausado por ello? Aparte de que, lógicamente, las amenazas, las agresiones, no vienen desde que interpongo yo la demanda. Vienen desde que después de que nosotros declaráramos.
En el juicio.
Efectivamente. Bueno, ante la Comisaría General de Información.
Ajá.
Eso a lo mejor hay que aclararlo, porque fíjate, ¿sí? Hasta ahí igual podríamos, es algo que a mí me llama poderosamente la atención y que también inclusive a lo mejor pues me gustaría, ¿no?, si alguien alguna vez me puede dar una explicación. Todos conocemos y somos conscientes, ¿no?, de que cuando después de una sentencia, cuando los condenados ya se ha aplicado la sentencia, en un recurso de casación no se pueden presentar pruebas nuevas, ¿no? A nosotros se nos llama a declarar en condición de testigo protegido una vez que ellos han sido condenados. La sentencia de la Audiencia Nacional ya había salido y habían sido condenados a 8 años de prisión. Entre su sentencia y el recurso de casación es cuando a nosotros se nos llama desde la Comisaría General de Información para testificar, para que testificáramos contra la célula. Yo a día de hoy me pregunto si realmente era necesario esa testificación cuando no se podían presentar pruebas ante el recurso de casación. ¿Se nos puso en peligro gratuitamente? Están los abogados trabajando en ello, ¿no? Porque también ahora ya empiezas a mirar para atrás, ¿no? O sea, porque realmente yo ya lo he perdido todo. Yo ya no tengo nada más que perder.
¿Qué quieres decir con que lo has perdido todo?
Pues quiere decir que lo he perdido todo, Pilar. O sea, mis hijos no tienen opción educativa porque no se les ha ofrecido, porque tienen árabes en la puerta del colegio. Yo les he cambiado 5 veces de colegio. Hemos cambiado 8 veces de domicilio. Mi hijo tiene unos ataques de ansiedad que es imposible. Las secuelas psicológicas de esto yo creo que nunca se recupera. Yo no puedo tener trabajo porque soy la exmujer de un terrorista y este tema genera miedo. A pesar de haber convivido con ellos, de la experiencia y que monté una asociación, de que he estado investigando 11 años y probablemente yo creo que, bueno, no, que el trabajo de campo a veces nos da un valor sin trabajo, sin opciones educativas, cambiando de domicilio, huyendo. Que me quedan mis hijos. Y por supuesto por mis hijos voy a luchar y voy a ir hasta donde tenga que ir.
Ahora seguimos, Raquel, pero mira, te está escuchando también Lorenzo Silva, escritor, columnista, nos acompaña cada tarde de jueves aquí en el programa, contamos con su mirada sobre los temas que tratamos a esta hora de la tarde. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Estás escuchando el caso de Raquel, seguro que tienes ya alguna reflexión que hacer o alguna pregunta que quieras hacerle a Raquel, Lorenzo.
Bueno, pues ambas cosas, ¿no? La verdad es que me gustaría poder decir que me asombra o que me sorprende o que me descoloca o desconcierta lo que nos está contando, ¿no? Pero lo que ella ha vivido, lo que ella sigue viviendo, es una consecuencia de la falta de medios, la falta de recursos, la falta de coordinación, que también es consecuencia de lo anterior, ¿no? De la falta de medios y de recursos que ponemos a disposición de algo tan importante como es la Administración de Justicia. La Administración de Justicia, en casos como este, se dedica nada más y nada menos que a administrar la existencia de las personas, la efectividad de sus derechos, incluso su propia integridad y hasta su propia vida. Y nos encontramos con que, bueno, se producen estas situaciones, hay ciudadanos que han dado un paso adelante muy complicado, muy difícil de dar, que les ha puesto en compromiso absoluto, y no tenemos, es evidente, ni recursos, ni procedimientos, ni medios para garantizarles la seguridad, que se les debería garantizar, ¿no? Yo creo que en un caso como este se les debería haber ofrecido otra identidad, en fin, cualquier solución, a lo mejor hasta vivir fuera de España, yo qué sé, los recursos que fueran necesarios para alguien que ha asumido un compromiso tan, tan serio y tan grave con su propia comunidad, ¿no? Y la pregunta que a mí me surge, a partir de esta constatación, ¿no?, de que una vez más vivimos aquí la precariedad de nuestra administración de justicia, que habría que hacerse una pregunta más allá de por qué mantenemos a la justicia en esa precariedad mientras en otros ámbitos los recursos son sobrados, pero bueno, quede esto al margen. Para mí la pregunta sería si, bueno, en este momento y en este punto no piensa que a lo mejor no debió dar por ella ni por sus hijos ese paso de civismo que dio en su momento, ¿no?
Pues la verdad, Lorenzo, es que ha habido muchas veces que lo he pensado, no te voy a decir que no. Lo que pasa es que luego realmente miro para atrás y digo, si realmente no hubiera dado ese paso, pues bueno, pues podría haber habido consecuencias muy graves, ¿no? O sea, tal vez habrían muerto muchas personas, ¿no? Entonces me quedo con eso, o me quiero quedar con eso en el desconsuelo, ¿no? Es el único consuelo que me queda, el decir, he cumplido, yo creo que soy una persona de Estado, creo que soy empática con la sociedad, y desde luego a mí me gustaría que lo hicieran por mí, ¿no? Si yo supiera que estoy en un máximo riesgo. No olvidemos que la policía, cuando estos señores están en el juicio, los define como un peligro para la seguridad nacional, que además actuaban como los terroristas del 11M y por supuesto que tenían conexiones en Francia, Bélgica, Holanda, Europa, Egipto, Turquía. Entonces yo me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Tendremos que ir a lo mejor a Europa? O sea, si como ciudadana española a mí no se me protege, no se me da una opción, tal vez que ya los abogados están trabajando en ello, ¿tengo que pedir asilo a otro país europeo, a otro Estado miembro? ¿Tengo que pedir protección a lo mejor a otro país europeo? Pues no sé, para mí sería muy triste, ¿no? Como española y como ciudadana que creo que cumplí con mi deber cuando a mí se me pidió y declaré voluntariamente, además, sin que el juez me llamara, porque a mí me llamaron y fui voluntariamente a declarar.
Oye, Raquel, has mencionado durante la conversación, sobre todo, bueno, tienes dos hijos, como decimos, uno es mayor de edad, tiene 20 años, el chico, y la otra niña es menor, es 15 años. Y has mencionado varias veces a la niña en concreto. ¿Por qué la niña está en una situación de mucho más peligro? ¿Qué pasa?
Bueno, pues la niña está en una situación mucho más peligrosa. Además, inclusive la sentencia donde se le priva de la patria potestad, la niña lo relata, ¿no? Como su padre ya en la mezquita le dijo que la quería casar. Los que conocemos las mentes yihadistas, yo llevo 11 años investigando todo esto, sabemos que cuando llegan a un compromiso normalmente quieren cumplirlo, normalmente lo cumplen. Ese es nuestro mayor temor. El mayor temor es que vaya a por la niña, ¿no? ¿Para qué? Pues para cumplir ese compromiso de casarla con alguien con quien ya la tenía comprometida.
El 1 de febrero te dejaron una nota en el buzón. ¿Qué ponía esa nota?
Bueno, es que me han dejado, es más, hace un mes he recibido otra. Concretamente decían que mi hija no era mía, era de Alá y que moriría antes de llevármela. Que tenía una misión que cumplir con Alá. Es que ahora mismo ya no sé a cuál te refieres porque han sido tres o cuatro. Creo que la penúltima ha sido la del
1 de febrero. Es tu hija tiene una misión con Alá, nunca te la quedarás antes morirás.
Exactamente. Y luego con un dibujito así como si fuera de un niño de 5 años. Y bueno, pero vamos, hace un mes he recibido otra más en el portal de mi casa que he denunciado nuevamente, donde decía que más o menos recuerdo, tampoco las... porque esto supone un daño especial, donde decía que iba a morir pronto, que ya estaba mi día señalado y mi fecha, que no lo iba a hacer sola, que iban a morir cientos de personas, y que no dormiría pensando en la fecha y el día en que eso sucedería.
¿Y en tu casa, Raquel, desde este lunes, dormís, no dormís?
Es complicado, te voy a ser sincera, Pilar. Es muy duro para una madre, y creo que yo me roto poco, porque creo que ahora me necesitan muy fuerte... que una hija todas las noches se despida de ti y te diga que, bueno, mamá, por si acaso mañana nos pasa algo, que sepas que te quiero. Ver a tu hijo que cada vez que se cae un vaso o hay un golpe en casa, mamá, ¿qué es ese ruido? Continuos ataques de ansiedad. El no saber nos mata. No sabemos absolutamente nada, no tenemos protección. Es prácticamente la situación ya prácticamente insostenible, ¿no? insostenible. Seguimos trabajando con los abogados y bueno, pues no lo sé. Intentaremos, si no se nos da la solución desde aquí, tendremos que ir al Tribunal de Derechos Humanos Europeo o al Tribunal de Justicia Europeo, porque también aquí judicialmente hemos agotado todas las vías.
Raquel Alonso, muchísimas gracias por venir aquí a la tarde a contarnos lo que te está pasando y sobre todo lo que te está pasando desde este lunes, en que tu ex marido ya está en la calle y además no sabes ni dónde, ni en qué condiciones, ni con qué vigilancia, en fin, y en esta situación tan delicada. Gracias de verdad.
Gracias a vosotros, Pilar, por invitarme.
Pues no sé, Lorenzo, una última reflexión al respecto.
Es que es todo tan sobrecogedor, yo no sé, yo espero que haya escuchado esto alguien de los que pueden tomar alguna decisión y también pues quienes han decidido a lo largo de los años mantener a nuestra administración de justicia en esta precariedad que le impide incluso proteger a quienes dan un paso tan serio y tan comprometido para colaborar con ella, pues que se piensen, ¿no?, por qué mantienen esa precariedad y a ver si rectifican esa situación.
Lorenzo Silva, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Pilar. Hasta luego.
Es momento ahora de acercarnos hasta Leroy Merlin, que siempre nos propone cosas súper interesantes. Elena Fornas, ¿a dónde vamos en Leroy Merlin hoy?
Pues sí, Pilar, porque ¿sabías que podrías ahorrar hasta un 60% de la factura cambiando tus ventanas por unas de calidad como las del Leroy Merlin? Si es que Leroy Merlin te ofrece soluciones ideales según el clima de tu zona, orientación de la casa, ventanas fabricadas en España con 10 años de garantías. Pide la medida o elige un tamaño estándar y personalizado y materiales como el PVC que garantizan el máximo aislamiento, vamos, que son una auténtica gozada. Entra en leroymerlin.es o ve a tu tienda más cercana y a tu hogar más cómodo y eficiente con Leroy Merlin, porque como decimos en la gente, un hogar no nace, un hogar se hace.
Que hoy es el día de la tapa. Anda, qué bien. No sé, pues fenomenal. Oye, hay días para todo, mejor que sea el día de la tapa. Bueno, pues con la llegada
que
del calor,
que sea fresquita la tapa.
Eso iba a decir yo, si hay tapas de verano y de invierno.
Hombre,
por ejemplo,
imagínate una tapa de callo ahora.
Pues que no tengo mucho problema con la comida caliente en verano, ¿eh?
Yo,
no, pero
bueno,
eso
de
depende,
hecho,
de cada uno,
de hecho,
depende
vamos,
de cada
no,
uno.
No, de hecho, en los países donde hace mucho calor se toman el té hirviendo,
por ejemplo. No, pero y la comida, por ejemplo,
en el desierto se toma el té.
¿Tú no te tomarías ahora una buena tapa de callos con garbanzos?
No, mira, no.
No, yo sí. ¿Tú, Rosa?
Tengo que hacer un programa de radio.
No me gustan mucho los callos.
Bueno, pues de fabada asturiana.
Pero no me importaría, si es una tapita no me importaría.
Una tapita, ¿qué entiendes tú por una tapita?
Yo me tomaría el plato entero, pero
pues 4 o 5. ¿No? Una tapita ahí.
4 o 5.
Claro, si hablamos de fabada asturiana, no va a ser una cucharada y todo.
Sí, una tapa. Ahora te ponen en tapa, bueno, en cazuelitas,
claro,
pequeñitas, cazuelita, tapa de
pues
todo.
Sí,
mejor
no
un poquito de japutita frita.
Oh,
que se llama bien me sabe, sí, en otro sitio, pero eso siempre se ha llamado japutita. O tres boquerones recién frito de
también,
tapa,
también,
pequeñito,
también,
muy blanco,
o unas gambitas,
o una ensalada,
una hueva,
rosa,
una hueva, no, epipirrana,
no,
una hueva epipirrana,
pues no, sí, la trabajo, no,
aceite y vinagre, una epipirrana buena de hueva, eso está estupendo, fresquito.
Bueno, qué digo, una ensaladilla rusa,
eso siempre,
en verano,
y en invierno,
siempre,
la ensaladilla rusa en verano. La sospecha,
bueno, claro,
de la mayonesa,
eso también es verdad, a mí me da un poco de cosa.
Yo no le pongo,
se la hace en casa, pero aquí ya está amarilla, ¿sabes?
Hombre.
Está, sí, bueno,
bueno, pues es que
hay,
yo
que
la veo amarilla y salgo corriendo.
Amarilla,
exactamente,
¿no?
Vamos,
bueno,
a pensar que está rica,
entonces,
bien hecha.
Entonces, la cuestión,
exacto,
¿cuál es la tapa favorita de los oyentes para este calorazo?
Hoy,
¿no?,
tapita en verano.
Y ya a partir de ahí, tapas varias.
Pues venga, ensaladilla rusa o el caso es que lleve patata, dicen por aquí.
Hola, gente, buenas tardes. Yo creo que la tapa más típica puede ser lo que está hecho con patata. Tortilla de patata, ensaladilla rusa, patatas alioli. La verdad es que no sé por qué tapa de patata me decantaría.
La tapa de patata.
Todo lo que lleve patata me encanta.
Le ha faltado.
Pues nada, gente, pasar lo mejor posible estos calores.
Eso.
Y va a ser posible con una buena tapa.
Pues
hasta luego.
Le ha faltado las patatas en vinagreta, que son más fresquitas en
muy
este
ricas
periodo.
Sí. Mira, o una ensalada campera que me he comido yo.
Bueno, yo,
sí.
Y yo también.
Campera, otro claro. Clásico,
en vez de la ensalada entera, una tapa de ensalada campera.
Sí, sí, muy rica.
Bueno. Pues nada, de tapas va la cosa. Gente, queremos tapas. Tus tapas favoritas de verano para el calorazo que hace. Pero bueno, a partir de ahí, oye, cada uno que elija la tapa que quiera. Si las haces en casa, si las preparas tú, por ejemplo, para el aperitivo, perfecto. Alguna innovación que hayas hecho, nos la cuentas. Notas de voz, como siempre, al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Sí, lo contabas tú en el monólogo de las cuatro, Fernando. Feijóo ha animado la campaña andaluza, pide la abstención del Partido Socialista para no depender de Vox en la investidura.
Sí, Feijóo sabe que esto no va a ser, si sabe Feijóo que no va a haber abstención del Partido Socialista, ¿por qué lo pide? Bueno, vamos a intentar responder esa pregunta.
En unos instantes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solos, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan.
Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto 2 horas, ¿no? Que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que Podemos aguantase un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La subida de precios tiene un límite. A corto y medio plazo esto va a seguir así.
Sí, tienen un límite y es la demanda.
Se la conoce como la generación de las dos crisis o generación perdida. Son los que nacieron entre los 80 y los 90. Les cuesta acceder al mercado de trabajo y cuando lo hacen, ¿y a qué retos se enfrentan esos jóvenes que ya no son tan jóvenes?
En los tiempos que corren no es fácil esta situación. Además,
¿por qué se producen las varices?
Cuando hablamos de varices, Ángel, hablamos de un problema hidráulico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ana Martín le ha hecho una interesante entrevista a Moreno Bonilla en el debate. Y en esa entrevista, el candidato favorito, según las encuestas, dice que si no llega a un acuerdo con el Partido Popular, que en cualquier caso se presenta la investidura.
Si no hay acuerdo, yo me presentaré. Si yo gano las elecciones y soy el preferido de los ciudadanos de Andalucía, yo me presentaré a la investidura y ya cada uno se retrata.
Bueno, pues eso casa con lo que ha dicho Feijóo en las últimas horas, reclamando una abstención del PSOE para que Vox no tenga protagonismo, no entre en el gobierno.
Si a Juanma Moreno le faltan unos escaños para tener la mayoría absoluta, lo primero, entiendo yo, que el Partido Socialista nos dará una solución.
Bueno, pues el Partido Socialista de Espadas ya ha contestado.
Forma parte del mismo teatrillo de siempre. Este tipo de cuestiones, el señor Feijóo lleva tantos días metiendo la pata cuando se refiere a Andalucía que bueno, pues ya no se lo vamos a tener en cuenta, ¿no?
Ana Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Has visto o has oído a Moreno Bonilla muy convencido de realmente presentarse a la investidura si no tiene el acuerdo cerrado?
Sí. Sí, bueno, él por partes va a esperar al domingo, evidentemente, a los resultados, pero si se mueve en una horquilla de 49-50 escaños, que le faltarían 5 o 6 para la mayoría absoluta, se presentará. Él dice que hablará con todos, con Vox, por supuesto, como no podría ser de otra forma, pero que si no llegan a un acuerdo irá a pecho descubierto y ya lo habéis escuchado en el audio, que cada uno se retrase y se retrate y ahí tendrá la sartén.
Para forzar, digamos, el apoyo de Vox, ¿no? Sería la operación.
Sí, bueno, el apoyo para forzar la abstención de Vox. De momento las posiciones están muy enconadas porque Vox sigue diciendo, ayer lo reiteró Santiago Abascal, que a un solo voto que necesite suyo se lo hará pagar con una entrada en el gobierno autonómico. Bueno, Juanma Moreno opina que esa posición de máximos es un error. Yo sinceramente también lo creo, porque es ponerse una soga al cuello con esas expectativas tan altas para Vox de entrar en el gobierno y veremos los resultados del domingo, pero a mí sí me parece factible que él vaya. Son dos cosas distintas. Es verdad que después de una investidura viene una legislatura y que luego, pues, oye, gobernar hay que tener una mayoría, pero él apela a una geometría variable en la que dice que incluso podría entrar a lo largo de la legislatura el PSOE en momentos puntuales aprobando pues determinadas leyes.
Vale, el apoyo, si el resultado del PP es bueno, el apoyo consistiría, en el caso de Vox, en una abstención. Y junto a eso, Feijóo pide abstención, pero no a Vox, sino al Partido Socialista. Feijóo sabe perfectamente que el PSOE en este momento no se abstendía. ¿Por qué lo hace?
Bueno, pues porque es una manera de decirle al PSOE algo tan sencillo como si tan preocupados estáis como decís estarlo, de que Vox entre en el gobierno regional de Andalucía o que sea un actor imprescindible en la gobernabilidad de una comunidad como la andaluza, tenéis en vuestra mano evitarlo, que es simplemente absteniéndonos. Y es que esa posibilidad efectivamente está ahí. Pero, hombre, una abstención sería algo absolutamente antinatura para el inventor del no es no.
Claro.
Yo entiendo que a día de hoy es algo absolutamente implanteable.
Por eso vamos, te preguntaba, ¿qué quiere Feijóo? ¿Más transferencia de voto de los socialistas? ¿Que lo identifiquen como el voto útil?
No, y lo único que quiere, a mi modo de ver, es poner la pelota en el tejado del Partido Socialista, decir que tienen una opción si tanto les preocupa Vox, como también la tuvieron en Castilla y León, aunque es verdad que allí las circunstancias eran distintas de lo que a priori parece que van a serlo en Andalucía, porque allí sí que no había otra. Allí Alfonso Fernández Mañueco se quedó a 10 escaños de la mayoría absoluta, le faltaba un mundo.
Desde hace ya un tiempo, la justicia en Valencia está investigando si Mónica Oltra tenía alguna responsabilidad en el abuso de su exmarido a una niña tutelada. La noticia ahora es que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia la imputa por un posible delito de encubrimiento. O sea, habría hecho Mónica Oltra algo para que la cosa no siguiera adelante, la investigación o el conocimiento de lo que había hecho su exmarido. Hay apoyo de Compromís a Oltra, pero esto puede ser un terremoto, ¿no?, en la política valenciana.
Hombre, yo creo que deberíamos mirar todos a Ximo Puig, que es el presidente, y que al final es quien debe tomar la decisión
de dimitirla. Si no se va, hay que dimitirla.
El problema de esto, Fernando, lo vimos, por ejemplo, cuando Pedro Sánchez remodeló el gobierno en el verano pasado, es que al final Ximo Puig, digamos que manda sobre una parte del gobierno, la parte socialista, pero ¿hasta qué punto tiene mando en plaza sobre la parte que ocupa Compromís? Lo digo porque si él, teniendo como tiene Mónica Oltra el apoyo de Compromís, si él decide cesar, que lo puede hacer a su vicepresidenta, eso desencadenaría seguramente un pacto, y además pues abocaría un adelanto electoral que a Ximo Puig ahora no le viene bien. Él le está haciendo lo posible, porque en teoría las elecciones valencianas tocan en abril, está haciendo lo posible por poder hacerlas coincidir, poder alargar, estirar hasta mayo y hacerlas coincidir con las municipales y autonómicas. Así que muy atentos. De momento, todo el pronunciamiento que tenemos del presidente valenciano en caliente, es decir, que tiene que estudiar el auto en profundidad, pero desde luego es tremendo, porque de lo que está hablando ahí el Tribunal Superior de Justicia es de que o bien lo hizo por encubrir a su entonces pareja, o bien, y esto todavía incluso podría ser peor, por proteger su carrera política. Así lo dice el auto, ¿eh?
Pero fíjate el panorama que nos dibujas. Ximo Puig está en un momento de debilidad. De momento, Compromís, como tú dices, respalda a Oltra. Claro, le viene muy mal a Puig cesar a Oltra, pero claro, dejarla dentro del gobierno
le viene casi peor.
Quiero decir, tiene que elegir entre dos males muy mal. Exacto. Y si la dejo en el gobierno, porque si no me tengo que convocar elecciones. Sí, pero claro, el desgaste que supone tener una socia imputada por una cosa. Quiere decir que no es cualquier cosa.
Y cuando además Puig viene de hacer hace unas poquitas semanas una remodelación de su gobierno precisamente para tratar de coger un poco de aire, coger un poco de impulso para estos meses. Y luego ya no entremos en el tema de Yolanda Díaz, porque Mónica Oltra ha sido una de las madrinas de la plataforma de Yolanda Díaz, que por cierto yo creo que está absolutamente gafada, porque si te das cuenta, después de varios retrasos, finalmente parece que
era
parece
después, ¿no?, de las andaluzas,
¿no?, va a presentar el 8 de julio y la declaración de Mónica Oltra en el tribunal será el 6 de julio, bueno, dos días antes.
La foto, además, aquella famosa...
Sí, de noviembre.
Que estaba Oltra, estaba Colau...
Estaba Mónica García de Más Madrid y estaba ella.
Ya. No estaba yo, no la reina.
No había invitado nadie de Podemos, pero sí, es para hacérselo mirar, ¿eh? Menudo gafe que tienen.
Sí, no hay manera de presentar ese proceso de escucha. Bueno, tenemos la electricidad disparada, la gasolina disparada, y el gobierno sigue defendiendo sus medidas para luchar contra la inflación.
Pero lo cierto es que están amortiguando. ¿Estamos amortiguando el golpe?
Esta es Rodríguez, la portavoz del gobierno. Vamos a ver, no es culpa del gobierno que suba el petróleo, no es culpa del gobierno una ola de calor que hace que todos los que tengan aire acondicionado estén poniendo el aire acondicionado. La pregunta es si el gobierno podía hacer cosas diferentes, los 20 céntimos, el tope del gas no está funcionando del todo, o en realidad el gobierno no tiene aquí responsabilidad alguna.
Hombre, tanto como que no tiene responsabilidad alguna, es verdad que hay factores externos, pero luego cada gobierno de la Unión Europea está adoptando sus propias medidas. En ese sentido, es evidente que las que ha adoptado hasta ahora el gobierno de Pedro Sánchez son absolutamente insuficientes. Esto último del tope de gas que se nos lleva vendiendo desde el verano del año pasado, que fue la primera vez que el gobierno habló de la posibilidad de topar el gas, pues resulta que llevamos 2-3 días y la luz no hace más que seguir subiendo, y el gobierno tiene un examen en el último consejo de ministros de este mes de junio, donde espera aprobar un nuevo paquete de medidas que será la prórroga del plan anticrisis que ya aprobó en marzo, si mal no recuerdo, finales de marzo. Veremos, desde luego, yo hasta ahora lo que he oído al respecto son peleas entre ministerios, porque unos quieren un abono transporte de 10 euros, otros
Yolanda
creen que los 20
subir
céntimos...
impuestos ya a las eléctricas.
Sí, bueno, ese es el comodín de siempre, ¿no? Lo de subir lo de las grandes fortunas ya. Y tal, y que arrimen más el hombro los que más ganan en este país, es algo que les vale para un roto y para un descosido.
Ya sube el precio de la luz, entonces criminalizamos a las eléctricas un rato y así nos distraemos a la opinión pública. Gracias, Ana, por tu análisis siempre muy iluminador.
Gracias.
Pues dice Ana, ya lo has oído, Pilar, que sí, que Bonilla está convencido, como le ha dicho a ella, de presentarse a la investidura, aunque no tenga amarrados los votos necesarios, aunque no haya un acuerdo con Vox. Esto es importante. Está el Partido Popular queriéndose llevar votos del PSOE, está queriendo el Partido Popular queriendo, digamos, forzar esa investidura. Primero vamos a ver cuáles son los resultados el domingo.
Exacto, que ya queda poco, además.
Luego seguiremos hablando.
Ya quedan pocos días para este próximo domingo y estaremos allí, además, contándolo en el especial Elecciones, por cierto, de COPE, a partir de las 7:30 de la tarde, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, y luego estaremos también todos los demás, y Fernando y yo misma, pues repartidos por diferentes puntos, y también Pilar García Muñiz. Vamos todos los comunicadores a Sevilla este próximo domingo. Pero ahora, de lo que estamos muy, muy pendientes es, por supuesto, de las altísimas temperaturas que tenemos en toda España por esta ola de calor, pero también, por desgracia, de los incendios. La verdad es que las condiciones meteorológicas estos últimos días han sido, vamos, el caldo de cultivo perfecto, ¿no?, para que los incendios hayan aparecido, por desgracia, porque es que además del calor intenso está el hecho de que ha habido fuertes vientos y las tormentas en muchas zonas, tormentas secas, que caen los rayos, prende y luego, pues lógicamente, no se puede apagar el incendio. Bueno, hay varios puntos que preocupan, desde luego, durante las últimas horas y también a esta hora de la tarde. Uno de ellos está en Cataluña y concretamente en Artesa de Segre. Nos vamos hasta esa zona en primer lugar para averiguar cómo está ese incendio que ya lleva casi 1.000 hectáreas quemadas. Vamos a saludar a Gustavo Abad, es capitán de la unidad de emergencias y está trabajando en la zona. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle.
Es miembro de la unidad militar de emergencias. ¿Cuál es la situación a esta hora de este incendio?
Bueno, pues ahora mismo aquí en Cataluña la Unidad Militar de Emergencias está en dos incendios simultáneos, en el que ya ha nombrado de Artesa y en Castellar de la Ribera. Uh-huh. Actualmente estaremos unos 320 miembros de la Unidad Militar de Emergencias de Zaragoza, Valencia y Madrid con unos 95 vehículos. Debido a las altas temperaturas, como ya he nombrado, pues están produciendo distintas reproducciones y el viento parece que no está ayudando. Por lo tanto, pues seguimos trabajando en los diferentes incendios.
Es decir, que por el momento dista mucho, desde luego, de estar ni mínimamente controlada la situación y habrá que ver cómo evoluciona la meteorología. Bueno, ya sabemos que va a seguir el calor, pero al menos el viento en las próximas horas. Es decir, el incendio sigue preocupando y mucho, por lo que me dice.
Así es, el incendio sigue preocupando. Ya desde la dirección de la emergencia definirán los distintos estados de los incendios, pero seguimos trabajando y vamos a continuar trabajando.
Bueno, pues como decimos desde Lleida, desde Artesa de Segre, ya son 1.000 las hectáreas de los dos incendios que siguen activos, como decimos, en Cataluña. Muchas gracias, Gustavo, buenas tardes y bueno, que poco a poco vayan mejorando las condiciones. Gracias.
Eso esperamos.
Pero preocupa mucho también lo que está pasando en Zamora y concretamente en la Sierra de la Culebra. Las tormentas de ayer por la tarde provocaron finalmente incendios en la zona, en la comarca de Aliste, afectando, como decimos, claramente a esta Sierra de la Culebra, una sierra, una zona importante. Bueno, sobre todo es una zona de caza, con reserva de caza, una zona ecológica importante. Se ha quemado ya unas 700 hectáreas, el 70% además es de pinar y las fuertes rachas de viento pues continúan y por lo tanto la situación también parece lejos de estar controlada. El fuego ahora mismo más intenso está en la localidad de Sarracín de Aliste. Allí trabajan unos 200 efectivos. Manuel Moreno López es jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la última hora de este incendio?
Pues lo que te puedo contar es que después de la mala experiencia que tuvimos ayer, que no es inhabitual, de todos los focos que la tormenta seca provocó en la provincia, especialmente en la zona de la Culebra, ahora mismo tenemos, hasta hace poco eran 5 focos activos, ahora mismo son 7, porque tenemos 2 nuevos focos que por ahora no están dando problemas, porque una de las dificultades que tenemos son los rayos latentes que están saliendo de los rayos de ayer, y las previsiones de meteorología son desfavorables, pero tenemos un operativo muy importante desplegado en la zona. Estamos haciendo nuestro trabajo y ahora mismo podríamos estimar que de esos 7 focos, más bien 5 de ellos activos, que son los más principales y los que llevamos trabajando desde ayer, más o menos la superficie afectada en unas estimaciones provisionales pues ya estaría en torno a las 900 y poco hectáreas.
O sea, ya por encima de las 700, ya cercano a las 900 o 900 y pico hectáreas, 5 focos, me dice, activos, importantes, y dice que las condiciones no son favorables para las próximas horas. ¿A qué se refiere?
Pues efectivamente, a partir de más o menos el mediodía hemos empezado a registrar vientos bastante fuertes, con módulos de intensidad muy importantes de 20, 30, incluso 40 kilómetros por hora, cuestión que nosotros teníamos prevista, y ahora se ha generado cierta inestabilidad por una nueva tormenta que se está generando en las proximidades, y eso pues dificulta mucho y condiciona los procedimientos de trabajo de todo el operativo de las prácticamente más de 200 personas, 200 efectivos que tenemos desplegados en el terreno, entre las distintas administraciones.
Bueno, pues de momento tampoco tenemos buenas noticias, por tanto, desde la provincia de Zamora, desde esa Sierra de la Culebra, desde la comarca de Aliste, Manuel Moreno López, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta, gracias, y bueno, lo digo lo mismo que a Gustavo Abad, capitán de la Unidad de Emergencias en Cataluña, a ver si las condiciones meteorológicas les ayudan un poco y se va controlando la cosa. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
No está controlado, pero sí estabilizado, sin embargo, el incendio que se producía también en las últimas horas de ayer en Navarra, concretamente en Leire. José Javier Bulandier es el director de Protección Civil y Emergencias de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es ahora mismo la situación?
Bueno, pues un poco oyendo a los compañeros también anteriores, bueno, lanzarles todo el ánimo y fuerza tanto a ellos como a las personas afectadas en las diferentes localidades. Desde aquí también, por supuesto, un esfuerzo, un apoyo solidario en la medida que podamos. Pero estamos con 4 focos también en fase de estabilización. No terminamos de decir que están estables porque estamos pendientes de la evolución, como en todos los que me repito también. también la situación meteorológica del momento de entre 5 y 8 a nosotros también nos van a cambiar bastante las condiciones. Estamos un poco, bueno, pues con las espadas en alto a ver cómo evoluciona esta ventana que nos viene ahora.
Es decir, que vigilando, o sea, más controlado, pero vigilando. Pues José Javier, ánimo también y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y ánimo para todos.
Bueno, y sé que en Orense también había varios focos activos, se habían estabilizado a lo largo del día, pero se han vuelto a reactivar en las últimas horas. La situación, como decimos, no ayuda, la meteorología, la alta temperatura y sobre todo los fuertes vientos que tenemos ahora mismo en buena parte de la península. Así que muy vigilantes estaremos, pendientes de todos estos incendios. Nos vamos a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es que, Pilar, ¿sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp, así de moderno, de práctico y de fácil te lo ponen? Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555, que además te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Esto es muy fácil, ya sabes, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en repsol.es.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat, o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de un día de playa. Correr unos kilómetros más.
Este verano, libera tu mirada. Ven a de Lentillas Week de General Óptica y disfruta de un 40% de descuento en todas las lentes de contacto. Solo del 16 al 26 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate el ventilador de techo Summer blanco, súper silencioso y de bajo consumo por solo 129 euros. Ahorras 20 euros y además te sienta de maravilla. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, Con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.